Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos, muy cerca de la celebración del nacimiento de Jesús. En Nochebuena ya sabemos que no es esta la fecha, casi seguro que no, pero recuerde, no nos peleamos por eso. Como siempre digo, hablar del nacimiento de Jesús en esta época de diciembre es estratégico porque en todo el planeta más o menos se habla acerca de esto. Qué oportunidad evangelística maravillosa. Qué oportunidad de compartir por qué Jesucristo vino al mundo. En vez de discutir fechas y de dónde salió la fiesta de la Navidad. Bueno, así comenzamos de entrada este programa de día martes de estudio bíblico en su programa Viva Mejor. Y aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM KBJD Radio La Red. Si es que usted recién está visitándonos también, gracias. Y si usted está escuchándonos en el web streaming de cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Vía RadioLaRed.net, desde Colorado le enviamos saludos. Nosotros estamos en el hemisferio norte en época de invierno. ¿Ok? Y toda la gente tiene esa ilusión de que para la época de Navidad tengamos una Navidad blanca. Bueno, eso surgió de una vieja película, ¿okay? Y de las postales y de toda la idea de la Navidad con la nieve aquí en el norte. No importa, lo que importa es recordar quién es el Señor Jesús, y eso lo recordamos todos los días como cristianos, pero aprovechar, repito, la celebración, algo que la Biblia nos cuenta de cómo fue. La Biblia no nos da una fecha, simplemente nos dice qué ocurrió y cómo ocurrió y dónde ocurrió. Y hay dos de los evangelios, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dos de los evangelios, Mateo y Lucas, son los que cuentan, relatan, no es una historia, es un relato verídico, el acontecimiento que cambió la historia. Yo sé que es la crucifixión lo que realmente cambió la historia, la crucifixión de Jesús y su resurrección. Pero bueno, no hubiese ocurrido si primero no hubiese nacido, ¿verdad?, en Belén de Judea. Entonces, está usted escuchando, como yo, en algunos lugares, cánticos, villancicos, y lamentablemente muchos tienen que ver, no son cánticos o villancicos, himnos de Navidad, tienen que ver con las compras, con Santa Claus y con estas cosas de aquí a allá. Hay un ambiente festivo, hay un ambiente alegre. Bueno, eso puede ser conductivo para hablar acerca de la verdadera razón de la Navidad. Háblelo con sus hijos, háblelo con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, háblelo con gente en la iglesia, háblelo con los vecinos, con quien sea. Cuando va a comprar algo de comer o un regalito, si usted acostumbra a eso, háblelo. Está la oportunidad. Otros dicen, ya no hay que decir Feliz Navidad, o la gente no quiere decir Feliz Navidad o Merry Christmas. Cuando a mí me dicen en estas épocas, Happy Holidays, muchas veces yo le digo, thank you, Merry Christmas, Happy Holidays. Y agrego eso, porque hay empleados que les han dicho que no pueden decir Merry Christmas o Feliz Navidad. Y eso es una cuestión de la cultura, de la cuestión que siempre hablamos los lunes. Pero yo no lo digo para pelear, lo digo simplemente para recordarles que esta fiesta de Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. No tiene nada que ver con Santa Claus, no tiene nada que ver con los regalos, no tiene nada que ver con, y no, ¿qué vamos a comer la noche de Navidad? Tiene que ver exclusivamente con la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no decimos lo que está ocurriendo, la próxima generación que ya nació no va a saber qué significa nada de esto. Entonces, en la Biblia, Mateo y Lucas hablan acerca de del nacimiento del Señor Jesús. El libro de Mateo, que en su comienzo o primariamente estuvo dedicado a judíos, habla de la genealogía de Jesucristo para demostrar que las profecías del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia de Génesis a Malaquías, anunciaban al Mesías y decía dónde iba a nacer. Entonces, ¿y de qué tribu judía, digamos, iba a ser? Entonces, Mateo, sabiendo a quién está hablando, y esto es inspiración del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablando a Mateo, ok, la genealogía. Okay. Por eso dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Y así continúa, hasta que finalmente termina el versículo 16 y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice que de José y de María, sino de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el Salvador. La palabra también Jehová incluye eso en el Antiguo Testamento. 17, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Ahora, eso a usted y a mí es como que nos parecería insignificante, mas no lo es. Es muy importante. Y para los judíos era indispensable conocer esto hasta cierto punto, porque no quedaba ningún lugar a duda que Jesús de Nazaret venía de la tribu del rey David, y eso fue lo que se profetizó. Okay, que tenía que ser así, de la tribu de David, Dios lo estableció así. Luego en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, es decir, antes de que se concretara el matrimonio como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto da claridad de que no fue José, no hubo una relación sexual entre José y María hasta ese momento, pero antes que se juntase significa que después que nació Jesús, sí, era una familia normal. Esto no le quita ningún mérito a María, ningún mérito a José. Hoy en día el catolicismo a veces, en una rama por lo menos en general, dicen que María permaneció virgen para siempre. No es lo que la Biblia dice. No hay ningún pecado en el hecho de que María se unió a su esposo José. Si hubiese sido un pecado, pues Jesús hubiese escogido una mujer soltera que no estuviese comprometida o desposada con un hombre. Hubiese sido simplemente una mujer soltera. Y uno dice, bueno, no, eso porque hubiese sido, le hubiesen apedreado si ella fuese una mujer, una muchacha soltera, como hoy en día a veces, you know, lamentablemente adolescentes quedan embarazadas. No fue este el caso de María. ¿Ok? Entonces, escogió una mujer que ya estaba desposada. Y el desposorio en aquel tiempo era algo un poquito similar a lo que hoy es el compromiso oficial en algunos países, donde uno dice, ya estoy comprometido o comprometida a la dama para casarse con esa persona. En aquel caso ya estaban casados. Todavía no se había consumado el matrimonio. Y eso era una cuestión que me llevaría mucho tiempo a explicar, pero pasaba ese primer año, ¿no es cierto? La cuestión es que ella había concebido, dice, del Espíritu Santo. Y Lucas, médico Lucas, doctor Lucas, cuenta en detalles qué pasó allí, cómo, you know, el ángel le dijo a María lo que iba a pasar. Bueno, verso 19, José, su marido, fíjese que lo trata como marido, aunque todavía no habían consumado la relación, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ley decía que habría que apedrear a una mujer cuando quedaba embarazada fuera del matrimonio. José prefirió dejarla, como diciendo, ok, hasta aquí, bueno, hay asuntos que explicar ahí, pero no van al tema. Verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Jehová significa Dios Salvador. ¿Ven? Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ajá. Ahí tenemos el primer texto del Nuevo Testamento que nos garantiza que Jesucristo era hombre y también Dios. Doble naturaleza, no 50% y 50%, 100 y 100. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, no le infamó, Okay. Pero mire el verso 25. Y no la conoció, pero no la conoció sexualmente, es esto, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pasó un tiempo, okay, y el capítulo 2 nos habla de la visita de los magos, que no tiene que ver con la magia, sino que eran personas que trabajaban con la astronomía, etc. Nos cuenta cómo ellos interpretaron por las profecías y por cosas en el espacio, en las estrellas. No tiene nada que ver con el horóscopo, no se confunda. Pero fueron a, como unos 2 años después realmente ocurrió la visita de ellos. Herodes mata a los niños cuando descubre que había nacido rey de los judíos. Y hasta ahí nos deja Mateo. Y luego pasa a Juan el Bautista. O sea que salta como 30 años. En el siguiente segmento vamos a ver qué dice Lucas. Ya volvemos.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bien, continuamos en nuestro segundo segmento. Les prometí comentar lo que el evangelista Lucas dice acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y hay algunas diferencias con Mateo, pero no son contradicciones como algunos piensan. Lo primero que les voy a decir es, Lucas arranca, para decir así, el relato lo comienza con el nacimiento, su dedicatoria, y luego en el nacimiento de Juan, que fue Juan el Bautista. Luego, cuando María visita a Elizabeth, sabiendo que, está el anuncio del nacimiento de Jesús en el mismo capítulo 1, y ahí es, como les decía antes, donde el ángel Gabriel fue enviado por Dios, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¡Boom! Ahí está, ¿ve? Lucas no da toda la genealogía como lo hace Mateo, todos los antecedentes y parientes, hasta, mostrar que Jesús nació del linaje de David, pero sí nos dice que José, el padre que no era el padre de Jesús, digamos era un padrastro, porque no nació de él, ¿no es cierto? Entonces José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel, dice, donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras, pensaba qué tipo de saludo sería este, salutación. El ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, lo cual significa en el original es Dios Hijo, ¿okay? Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Hijo del Altísimo. No quiere decir que el Padre lo creó a Jesús. El Padre hizo nacer al Hijo en el vientre de María, pero el Hijo siempre existió. Dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Oh, ahí está otra vez, cumplimiento de la profecía. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Usted puede encontrar esto en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, María, ¿qué responde? María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Otra palabra es para decir, no he tenido relaciones sexuales con José, aun cuando es mi esposo, todavía no se ha cumplido ese tiempo. Verso 35, respondiendo al ángel, le dijo, el Espíritu Santo, o sea Dios, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Dios el santo ser que nacerá, ser con mayúscula, será llamado Hijo de Dios. ¡Boom! Otra vez, ¿verdad? La deidad de Dios, de Jesús, perdón. Verso 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, lo cual es otro milagro, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y escuche lo que dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. María dice, ¿cómo va a ser esto? No he tenido relaciones con mi esposo. Y el ángel Gabriel le dice, no se trata de José tu esposo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder de Dios, porque nada es imposible para Dios. No hay absolutamente nada imposible. La reacción de María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ve no está actuando como corredentora o conada. Ella se consideró a sí misma la sierva del Señor. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas nos sigue contando que María va a ver a Elizabeth, ¿ok? Y en el cántico, Elizabeth reconoce por revelación de Dios que María tenía un niño en su vientre y que esto era cumplimiento de la profecía. Bueno, llego al 46, verso 46, capítulo 2. Yo pienso que usted tiene que leerlo con más detenimiento. Capítulo 1, verso 46 del Evangelio de San Lucas. Léalo con detenimiento. Observe las palabras de María. María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está reconociendo que era pecadora, y yo sé que esto le hace mal a muchos de ustedes, porque han escuchado la doctrina de que María no era pecadora. María dice que Dios era su Salvador, y no lo dice porque era normal para un judío decir eso y lo tenía que decir. Ella está diciendo, mire el verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No está diciendo era una pecadora perdida, era una adolescente pura, virgen, pero era una adolescente que dijo, yo soy como todos los demás. La Biblia en el Antiguo Testamento mismo ya decía que todo ser humano es pecador, y María no dijo, yo soy la excepción. Dice, he aquí, Dios ha mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora me dirán bienaventurada, o sea, bendecida, bendita, todas las generaciones. ¿Por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Wow! María conocía la historia de su pueblo Israel siendo una adolescente. Las adolescentes de hoy en día y los adolescentes de hoy en día deberían conocer lo mismo, ¿ok? No solo la historia de Israel, sino la historia de la iglesia, la historia de todo el movimiento de Dios a través de los siglos. Bueno, la cuestión es que Lucas cuenta estos detalles inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, ¿ok? Jesús nació, dice Mateo y Lucas, nació de una virgen. María y José vivían en Nazaret, era una ciudad de Galilea. Mateo y Lucas dicen lo mismo. Jesús nació en Belén de Judea, eso estaba anunciado ya en las profecías. Mateo y Lucas dicen lo mismo. María y José regresaron a Nazaret después que nació Jesús y comenzaron su vida normal como pareja. Tuvieron otros hijos. Mateo y Lucas dicen lo mismo. Marcos, más adelante, el evangelista Marcos habla también acerca de otros parientes, ¿okay? Otros hermanos y hermanas, medios hermanos de Jesús y hermanas, y da hasta sus nombres. Aquí hay detalles que son únicos. Mateo habla acerca de la visita de estos sabios de Oriente o magos que no tienen nada que ver con la magia. La huida a Egipto también la cuenta Mateo, no Lucas. Lucas habla acerca de los pastores que estaban ahí cerca de Belén y visitan el pesebre. O sea que hay cosas que uno cuenta y el otro no. Pero estos no son contradicciones. Esto simplemente habla acerca de que dos personas están contando una misma historia y están contando detalles, ¿ok? Como usted y yo, cuando contamos una historia, si los dos contamos la misma historia, usted va a notar que usted cuenta ciertos detalles que yo no cuento, y eso no significa que es mentira, sino que yo estoy interesado en otros detalles, ¿ok? Entonces, en los dos contamos el detalle completo. Eso es casi como las fotografías o los videos de hoy en día, ¿okay? Uno muestra una fotografía, un video, otro muestra otro pedacito. Cuando tenemos la película completa, ¿cuándo es? Cuando juntamos todo. Ahora, en el próximo segmento nosotros vamos a ir en detalle, porque estamos hablando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, lo que sabemos es que José y María hicieron todo lo requerido por la ley, ¿okay? Y obedecieron lo que Dios dijo a través del ángel Gabriel, mencionado ahí con nombre, este enviado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, El hecho de que, por ejemplo, Lucas no cuenta la huida a Egipto cuando Herodes quería matar al niño y mandó a matar a todos los varoncitos de 2 años para abajo porque no sabía cuál era de ellos el Mesías. Lucas no cuenta esa historia. ¿No significa que Lucas no creía en la historia o no estaba enterado? Simplemente no comenta el evento. Tiene otro propósito en su libro de continuar con otras partes de la historia. Mateo tampoco comenta cosas que, como los pastores estando ahí visitando el pesebre. Entonces, no podemos decir que eso no ocurrió porque Lucas no menciona una cosa y Mateo no menciona la otra. ¿Okay? Simplemente ninguno de los dos está contando un relato con detalles, con lujo de detalles. No había videos, no había periodistas que estaban ahí en la escena antes de que ocurriese para escribir cada detalle. No había grabadores, no había, y no, simplemente el Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribirlo de una manera, a Lucas lo mismo y agregando otros detalles, y Mateo agregando otros detalles que Lucas no cuenta, está bien. No hay ningún problema con eso. Lo importante es que la Navidad, okay, la natividad o el nacimiento del Señor Jesús, fíjese que no se usa eso para el nacimiento de ningún ser humano en la tierra, excepto para el nacimiento del Señor Jesús, tiene un significado muy importante en nuestras vidas. Los evangelios fueron escritos por 4 personas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno tuvo su propia audiencia o su propio destinatario, y Dios lo hizo así. Entonces, hay diferentes detalles. Si yo escribo el relato de cierta cosa a hispanos, voy a decir lo mismo a gente que vive en la China, pero es probable que algunos detalles no sean muy importantes para los chinos y sí para los hispanos, o muy importantes y viceversa. Entonces, la audiencia que tenga, de alguna manera va a marcar el tipo de énfasis que voy a hacer. Lo importante es, no hay contradicciones en la Biblia. La gente que ignora la Biblia o no conoce la Biblia es la que dice, no, esto es una contradicción, porque a este le falta esto, a este le falta el otro. Mire, aún fuera de la Biblia, hay autores que cuentan un relato. Si usted mira un canal de televisión y el otro, o en su celular o en computadora, ve las noticias de uno y las noticias de otro, va a notar que uno suprime o uno, perdón, omite, quise decir, cierto detalle. Hoy en día lo hacen por razones políticas u otras cosas, y otros lo hacen porque no les importa ese detalle, les importa el otro. En la Biblia todo es importante. Cuando regresemos, después de esta pausa, vamos a hablar acerca de la Navidad y por qué es importante conocer los detalles del nacimiento del Señor Jesús. Usted está escuchando Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y vamos a hablar acerca de por qué es importante el conocer los relatos de la Navidad. Creo que una de las razones principales es porque así dejamos de lado las fantasías de Santa Claus y los regalitos y esas cosas que a veces es lo que más se habla en Navidad, y enseñamos a nosotros mismos y a otros por qué realmente es importante recordar el nacimiento de Jesús y por qué Jesús nació. Ya volvemos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV.
Muy bien, continuamos en este tercer segmento hablando acerca de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo, basados en el libro de Mateo, el libro de Lucas. Yo les comentaba antes que Mateo comienza con la genealogía, todos los antepasados de Jesús, para demostrar que él vino de la tribu de David, tal cual fue la profecía. El libro de Lucas no comienza con, como dije antes, la genealogía del Señor Jesús, pero la genealogía aparece en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. ¿Okay? Entonces, hay un poquito de diferencias, no en contradicción, sino en cómo lo comienza. La Biblia dice aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, y luego dice hijo, según se creía, de José. Lucas aclara que no era hijo de José, pero que según se creía, ¿verdad? Porque la gente no sabía todo lo que había pasado, excepto María misma, José, Elizabeth, etcétera. Entonces, aquí él pone toda la genealogía y, bueno, tendríamos que pasar un buen tiempo comparando por qué está ubicado allí, no al principio, etcétera. Pero el nacimiento de Jesús aparece también, como dije entonces, Lucas capítulo 2. Ahora, en el segmento anterior les dije, es importante Navidad. Es importante celebrar la Navidad, más allá de la fecha y que fue una fiesta de características religiosas, etcétera. ¿Por qué lo celebramos? Lo celebramos porque observe que el ángel enviado por Dios dijo, he aquí os traigo buenas nuevas que serán para todo el pueblo. Entonces, siempre que recibimos buenas noticias, buenas nuevas, lo celebramos. No digo con una fiesta, pero una gran comida, pero sí lo celebramos. Y en muchos casos sí celebramos el nacimiento de alguien. Probablemente en su hogar han celebrado su cumpleaños. Tal vez no, tal vez sí, pero la mayoría de la humanidad recuerda, celebra un cumpleaños, un aniversario, sea de bodas o de la organización de una iglesia o de la apertura de una compañía. Es natural celebrar un hecho que es importante para una persona o para una familia. Bueno, esto es importante para toda la humanidad. Y el ángel dice que esta noticia del nacimiento de Jesús causaría gran gozo para toda la gente. No está hablando solamente del pueblo de Belén, porque eso va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, la idea es que la celebración sería algo universal. La humanidad celebraría. No está anunciando el ángel la celebración de la Navidad como la conocemos hoy nosotros. Pero sí la idea está implícita en que el mundo, a través de los siglos, celebraría, estaría gozoso por la ocasión. ¿La ocasión cuál es? Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día. ¿Ven? Entonces, el nacimiento es importante celebrarlo, como también celebramos la resurrección, muerte y resurrección del Señor Jesucristo en la época de Semana Santa. Yo sé que, bueno, Easter y Semana Santa, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí, si Dios quiere, pero el punto aquí es que la celebración, el hecho de que se ha comercializado tanto, que se le ha agregado elementos como Santa Claus o el arbolito de Navidad o las luces o los regalos, no significa que anulemos por completo el hecho en sí. Mis hermanos, solemos caer en la trampa fácilmente. Usted dice, bueno, lo que pasa, pastor, es que, como dice la Biblia, ¿verdad? El diablo tuerce las cosas que Dios hace. Bueno, ya sabiendo eso con más razón, no caiga en la trampa de entonces anular algo que debe celebrarse. Porque entonces le está dando lugar al diablo, en el sentido de que está permitiendo que el diablo logre lo que él quiere. Y muchos creyentes bien intencionados, tratando de decir, yo no quiero ser idólatra, no quiero asociarme con una fiesta que es cuestionable en cuanto a la fecha, porque que era la fiesta del sol y que esto que el otro. Ok, yo lo entiendo, yo estoy de acuerdo con usted que hay cosas ahí atrás que son un poquito extrañas, pero no permita entonces que por eso entonces no haya ningún tipo de celebración. Ahora, la celebración puede ser algo muy sencillo, muy entre ustedes, muy familiar y nada más, pero es necesario que el mundo sepa que los creyentes en Cristo Jesús celebramos la venida del Mesías, celebramos la venida de nuestro Salvador. ¿Por qué no? tenemos que celebrar de alguna manera. En todo caso, lo que podemos hacer es eliminar los elementos que no nos gustan, con los que no nos sintamos cómodos o con los que pensemos, bueno, esto no es algo que mi conciencia delante de Dios yo quiero hacer. Muy bien, usted tiene todo el derecho del mundo de hacerlo así. Pero celebramos la Navidad. Y celebramos la Navidad, mire lo que dijo el ángel, un Salvador nació, es el Mesías, el Señor, es Cristo el Señor. Mesías, Cristo, es la misma palabra en dos idiomas. Entonces, claro que lo celebramos. Entonces, aquí hay tres títulos que el ángel aplica al Señor Jesús y son importantes, no solo para nosotros como personas, no solo para las iglesias cristianas, es importante que el mundo escuche estos tres títulos del Señor Jesús que el ángel de parte del mismo Dios está diciendo. Jesús es el Salvador. Mateo 1:21 dice que Él se llamará Jesús. Dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de la muerte. ¿Ok? De sus pecados, de la muerte. Entonces, la Navidad, la celebración es muy importante porque hay cánticos, hay lo que se llama villancicos, que son cánticos especiales de Navidad, hay lecturas bíblicas, hay presentaciones en tarjetas de felicitaciones que dicen Jesús es el Salvador, Jesus is the Savior. Entonces, es importante. ¿Sabía usted que hay personas que nunca ven eso en ningún lugar escrito hasta que llega la Navidad? Hoy niños y adolescentes no se les habla mucho de esto o nada en las escuelas. Entonces es importante que se vea escrito, es importante que se escuche cantado, es importante que se escuche predicado. ¿Cómo creerán sin haber que les predique, sin haber quien les predique? Dice el profeta Isaías. Entonces no caigamos en la trampa de que porque algo se ha mundanalizado, comercializado, entonces nos callamos. Es importantísimo celebrar, proclamar la venida del Señor Jesucristo, su primera venida en Belén de Judea. Es una profecía cumplida. Es importantísimo proclamarla. Primer título, entonces, que el ángel de parte de Dios da al Señor y le dice a María y luego a José, llamará su nombre Jesús. ¿Ves? No le dice llamará su nombre con el nombre de José y aquí y allá. Llamarás a su nombre Yeshua, José. Él es el Salvador. Ese es otro punto. Hoy en día, muchos que quieren volver al judaísmo dicen, no, el nombre no es Jesús, se llama Yeshua. Bueno, eso es como decir, en vez de llamarlo Carlos, se llama Charlie. Es la misma persona. Come on. Entonces, tenga cuidado con todas esas legalismos que empiezan a decir. ¿Okay? Jesús era un nombre conocido. Pero el ángel da el significado exacto de este nombre. Y a los parientes de María y José les habrá llamado la atención porque en aquellos tiempos un niño varón, especialmente el primogénito de una familia, tenía el nombre de su papá. Mire lo que pasó con Zacarías, con Juan. Le llamaron la atención cuando, ¿cómo no vas a llamarle con el nombre del padre? Y la madre dijo, se llama Juan. Y entonces ahí el padre fue cuando escribió en una tabla y dijo, su nombre es Juan, y su boca volvió a hablar. ¿Recuerda? Eso fue una sorpresa en la cultura de ellos. Bueno, que Jesús se llamase Jesús o Yeshua, por supuesto sería una sorpresa para la familia, pero ya el nombre de él es un mensaje. El mismo nombre de Jesús, por lo que significa Savior, Salvador, el que libera, el que limpia de todo pecado y de la muerte, Mateo 1:21. Luego también el ángel lo llama el Mesías o Cristo, es la palabra, Jo Christos en griego, es el nombre de Mesías, okay, o Hamashiach en hebreo, Mesías en inglés. Y él cumplió la ley de los profetas, okay, en Mateo 5:17 muestra que Jesús es el Salvador y que Dios es fiel a su promesa de que enviaría a su Mesías. Así que la palabra Jesús de por sí ya es un mensaje que debe ser escuchado, cantado, predicado, escrito, proclamado, teatralizado, si va a ser un drama, con los niños o lo que sea. ¿Ven? Por eso a veces se ve afuera un pesebre y se ve a María, José, a los animalitos y se ve a Jesús en el pesebre. Y dice Jesús, preste atención a estas cosas. Continuamos después de esta pausa.
Nuestra esperanza es Jesús. Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estábamos diciendo en este breve estudio bíblico en Mateo y en Lucas acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y tenemos que recordar que este título triple que el ángel de parte de Dios da al Señor Jesús es en primer lugar el nombre Jesús. Y les decía recién que el nombre Jesús es su solo nombre, contiene un tremendo mensaje. La palabra significa, el nombre significa Salvador. Salvador del pecado, Salvador de la muerte. ¿Okay? Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, y dará a luz, porque el ángel está recordando la profecía. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús, el nombre Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego dijimos que es importantísimo también que el mundo conozca la palabra Cristo. Por eso lo llamamos Jesucristo o Jesús el Cristo o Cristo Jesús. Es la palabra Mesías o Mesaya, Mashiach, Mashiach. Entonces es Cristo. Y él es el que cumple la ley de los profetas del Antiguo Testamento, mostrando que Dios es fiel. Pero luego tenemos también la palabra Señor. En Mateo 1:23, el ángel dice aquí, recordando lo que dice el profeta, 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ven? O Dios está con nosotros. Entonces, es importante el nombre de Jesús, es importante el título de Jesús, Cristo, Mesías, y es importante llamarlo Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto indica que Dios ha entrado a nuestro mundo en carne. El Todopoderoso ha tomado forma humana. Dios y el hombre se han ahora mezclado, no es la mejor palabra, fusionado sería una palabra técnica, juntos en un lazo eterno. Dios realmente está con nosotros. Y si Dios está en nosotros, en medio de nosotros, por encima de nosotros, nosotros no nos transformamos en mini dioses ni ahora ni en la eternidad, pero Dios toma forma humana en Cristo Jesús, Dios el Hijo. Ahora, es interesante ver, mis queridos hermanos, que aquellos que desechan la Navidad diciendo que es algo idolátrico y no se debe celebrar, un cristiano verdadero no celebra la Navidad, me interesa ver este detalle, a ver qué piensa usted. Yo he visto que en muchos casos los que empujan tanto por la Navidad no, también son los mismos grupos que desechan la deidad del Señor Jesús. Dicen, no, Jesús no era Dios, o Jesús era el Padre transformado en el Hijo, o no, lo que se llama el modalismo. Y eso no es cierto, no es lo que la Biblia dice, pero ¿por qué será que la gente se pone, ciertos grupos se ponen en legalistas, y entonces piensan que son más santos si no celebran la Navidad? Y no se están dando cuenta lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 16. En Mateo 10, 16, el Señor Jesús le dice a los 12 discípulos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y al mismo tiempo hay otro texto que dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios muchas veces. En otras palabras, no está elogiando a la gente que no conoce al Señor y que no es salva, simplemente está diciendo, son más astutos, en el sentido de que muchas veces saben distinguir una cosa y de la otra, y cuando hay una trampa en el camino y cómo salir adelante. Y nosotros hay ocasiones, como dije antes, donde como cristianos no estamos usando la cabeza, no estamos usando la inteligencia. Alguien nos dijo que no es santo celebrar la Navidad y que es muy mundano, entonces nosotros caemos en esa trampa y en vez de aprovechar esa celebración para exaltar a Cristo, dejamos que el mundo exalte a Santa Claus. Y usted dice, bueno, entonces, pero es mundano, por eso yo no quiero saber nada, porque el arbolito y Santa Claus y las luces y los regalos, ok, de acuerdo. Pero observe cómo cayó usted en la trampa. Porque entonces tampoco proclama a Cristo. No, sí, yo lo proclamo. Sí, ¿dónde? Adentro de su iglesia. Eso es fácil. En su casa, eso es más fácil. El asunto es, ¿y qué pasa en el mundo? Entonces, aquí en los Estados Unidos, décadas atrás, yo recuerdo cuando llegué, que la Navidad se celebraba de una manera bastante cristiana. Sí estaba Santa Claus, sí estaban los regalitos, sí estaba la comercialización, el materialismo, no se lo voy a negar. Pero había mucha gente por las calles cantando cánticos, himnos, había gente leyendo la Biblia, hasta en la televisión. Había porciones de lo que yo acabo de leer de la Biblia. Hoy en día observe que eso no existe. Yo me acuerdo que íbamos a un mall, me acuerdo familiares que vinieron a visitarnos y no podían creer que íbamos al mall y escuchaban los cánticos de Navidad que cantamos nosotros en las iglesias. Se escuchaban por los parlantes, por los speakers, mientras comprábamos regalos, whatever, pero ahí se escuchaba el mensaje. Hoy en día, ¿qué se escucha? ¿Mariah Carey? Mariah Carey se dice, ¿verdad? Mariah Carey cantando algo que ya está desafina. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando? ¿Ven? Porque es más popular un canto de Mariah Carey cantando todo lo que quiero es en Navidad es a ti, y no está hablando de Jesús, sino de un hombre. Entonces uno piensa, ¿por qué se ha hecho eso más famoso? ¿Por qué en la famosa fiesta que se hace allí en New York y todo no tiene que ver con Jesús? Tiene que ver con los regalos y la gente ahí levanta su copa de champán y celebra. No solo fin de año, estoy hablando inclusive de Navidad. Y usted se queja, eso han hecho al mundo. Ok, tiene razón, pero observe quién le dio lugar. Le dieron lugar a aquellas personas legalistas que en vez de aprovechar esa fiesta como siempre se aprovechó para decir, más allá de que pueda ser cuestionable, más allá de que no vemos en la iglesia primitiva según la Biblia una celebración, porque claro, la Biblia no sigue contando 2000 años, la Biblia cuenta hasta cierta cantidad de años y luego se cerró el canon, el de la Biblia. Entonces, en las tradiciones que hay escritas se cuenta de que la iglesia celebraba la resurrección del Señor Jesucristo desde el principio. Porque evidentemente Pablo mismo dijo, el apóstol, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces siempre se hizo hincapié más en la resurrección. Con el tiempo se empezó a celebrar también el nacimiento de Jesús. Y yo estoy bien de acuerdo con muchos de ustedes que dicen, pero eso se mundanalizó, se materializó. Estoy no solo 100%, 1000% de acuerdo con usted. Lo que estoy diciendo es que caemos en la trampa porque ahora entonces casi nadie habla del Señor Jesús. Y cuando ven un pesebre afuera, un vecino a lo mejor le hace juicio o protesta ante un canal de televisión o una radio por una persona que tiene afuera un pesebre. O ve, hoy en día hasta una cruz en los templos, o símbolos que son símbolos cristianos. Entonces, yo creo que no hemos sido astutos, como dice la Biblia. El Señor nos dice, están entre medio de lobos rapaces. Tienen que ser prudentes, pero tienen que ser astutos, como la serpiente. Ahora, no está comparando a serpiente con Satanás, está hablando del animal de la serpiente, a quien Dios hizo como un animal astuto. Entonces, el Señor nos está diciendo, sean sabios, sean inteligentes, sean vivos, decimos en muchos países. Aprovechen a predicar el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, instruye a tiempo y fuera de tiempo, aún dentro de la iglesia. Entonces, no hay que amedrentarse, no hay que pensar, yo soy más santo que el apóstol Pablo, entonces no voy a celebrar la Navidad, no voy a celebrar un cumpleaños, no voy a celebrar mi aniversario de bodas, porque eso es mundano, porque eso es pagano, porque mire lo que hacían los romanos. Bueno, nosotros no somos romanos. Entonces uno tiene que decir, no voy a caer en la mundanalidad de lo que ellos hacen, no voy a celebrar de la manera que ellos celebran. Pero el mundo habla acerca, y está en el calendario oficialmente, como una fiesta del país. Entonces, ¿por qué no aprovechar para hablar con sus compañeros de trabajo acerca del verdadero significado de la Navidad? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué le llamamos Cristo? ¿Y por qué Él es el Señor? Ahora, cuando celebramos Navidad, estamos celebrando al Salvador, porque necesitamos, como raza humana, ser libres. Ahora, muchos de nosotros ya lo somos, pero el mundo, muchos no. Entonces, celebramos que el Señor Jesucristo, ¿ok?, es el sí y el amén, como dice 2 Corintios 1:20, de la promesa de Dios. Celebramos al Señor, a Dios, quien en humildad vino a tomar la misma naturaleza de un siervo, dice Filipenses 2:6-8. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué no se quedó tranquilo allá en el reino de los, y en el trono del cielo? Porque nos amó y porque vino a morir por nosotros. Ahora, usted dice, bueno, por eso yo tengo un muñequito del niño Jesús ahí en mi casa y le hablo y le adoro. Usted está idolatrando a una figura, a un pedazo de material que alguien hizo. Así que adore realmente a Jesús, tenga feliz Navidad y recuerde aprovechar para predicar a Cristo. Dios le bendiga, feliz Navidad.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.